Y le damos la bienvenida a la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis. Silvina, buen día, gracias por atendernos. Federica Pais te saluda, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Federica? Buenos días.
Bien, a ver, con mucho trabajo, ¿no? La jornada de ayer, ¿cómo definimos la jornada de ayer con la firma del consenso por parte de casi todas las provincias?
Y la verdad que fue el resultado de un trabajo que venimos articulando con las provincias desde hace varios meses, así que bien contentos con esto, con este resultado. Tengo mucho retorno, no sé si se podrá corregir.
A ver, ahí la vuelta debe tener Silvina, a ver si, a ver, ahora hablemos, Silvina, a ver si...
Vamos, dale, ay, perfecto.
Ahí bueno. Va, divino, gracias.
Sí, dale, dale, muchas gracias. No, bueno, te decía que en realidad la política tiene esto, ¿no? Que uno puede debatir y puede construir consensos como el que se logró ayer con todas las, casi todas las jurisdicciones, así que creo que fue muy productivo. Y este consenso le da básicamente estabilidad jurídica y seguridad jurídica tanto a las provincias como a los contribuyentes y a futuros inversores, le da como una simplificación en materia tributaria de lo que está pasando en Argentina. Así que creo que esto es muy bueno para ponernos en un sendero de desarrollo en clave productiva, básicamente.
¿Qué tal, Silvina? Mario Giorgi, buen día.
¿Cómo estás, Mario?
El asunto también tiene que ver con la fortaleza de la misma democracia, ¿no? Darle certezas hacia adentro y hacia afuera, y sobre todo pensando en la negociación con el Fondo Monetario.
Sí, sí, esto que usted decía, ¿no? Da seguridad jurídica en el sentido de que, no solamente para el año que viene, sino para los próximos años también, ya se sabe cuál es lo máximo que van a poder cobrar las provincias en materia de tributos provinciales en cada una de sus jurisdicciones. Y esto es lo mismo para todas las provincias. Esto no quiere decir que las provincias vayan a aumentar los impuestos, sino que como máximo pueden llevarlo a esto, y son las alícuotas en las que nos pusimos de acuerdo. Hay provincias que, por ejemplo, en alguna actividad productiva específica van a reducir incluso las alícuotas que tenían previstas de años anteriores y van a estar por debajo de lo que se establece como máximo en este consenso, y otras provincias que están en prácticamente todas las actividades económicas muy por debajo de las alícuotas que se establecieron ayer. Es una potestad de las provincias, es alguna forma también de devolverle esta autonomía política a las provincias para establecer sus políticas tributarias. Y las alícuotas, básicamente, que fueron las que firmamos ayer, son las que se venían implementando ya en todo el año 2019, en el 2020 y en el 2021. Así que no hay modificaciones, ni se propicia tampoco que haya nuevos, un aumento impositivo en cada una de las provincias. Eso que por ahí estuvo dando vuelta, creo que es importante aclararlo, no hay aumento de impuestos en las provincias.
Bien, ¿hubiera sido mejor con el presupuesto?
El presupuesto nacional en realidad tiene que ver con esta guía que necesitan todos los gobiernos y que necesita también la población, por supuesto, ¿no? Para saber cuáles son las obras que van a haber, cuáles son las políticas y las acciones públicas que va a tener un gobierno. Este consenso tiene que ver más que nada con cuestiones de las provincias, pero sí es cierto que está desde el rechazo que hubo de parte del Congreso la primera vez en la historia reciente de nuestra democracia, hubieron muchos gobernadores que se llamaron preocupados preguntando por qué es lo que va a pasar con las obras que se preveía que se inicien en este año que arrancamos ya en poquitos días. Y esto también estuvo presente en las charlas que tuvimos ayer con los gobernadores. Bueno, ¿qué pasa con todas las acciones que estaban previstas para el año que viene? No solamente obras, sino otro tipo, por ejemplo, otro tipo de acciones que tiene que ver con la creación, por ejemplo, de un fideicomiso en Tierra del Fuego. Las obras que tenían presupuesto años previos y que ya tenían un principio de ejecución y tenían una aprobación plurianual dentro de lo que es el presupuesto, esas obras, por supuesto que van a ser reconducidas cuando se reconduzca el presupuesto nacional. El problema es qué pasa con las obras que se pensaban iniciar nuevas y que, por supuesto, están todas en el territorio de las provincias.
Tal cual. Bueno, entre los temas abordados y en la lógica esta de seguir con la idea de no aumentar impuestos, reaparece el tema del impuesto a la herencia. Muchos no lo teníamos presente, pero está vigente en la provincia de Buenos Aires, creo que ya hace más de 10 años. ¿Qué va a pasar con esto y qué significa este impuesto a la herencia con relación a cada una de las jurisdicciones que firmaron?
Bueno, en primer lugar, tiene que ver con un debate que Argentina necesita tener respecto de la progresividad del sistema tributario. Como vos sabés, los países desarrollados y los países que se ponen en el sendero de desarrollo tienen estructuras tributarias que son progresivas. Esto quiere decir impuestos que están basados básicamente en los patrimonios que tienen cada uno de sus habitantes. En Argentina los impuestos patrimoniales son muy, muy bajos, no tienen representación importante dentro de toda la estructura tributaria, y además, como somos un país federal, estos impuestos patrimoniales se dividen una parte en bienes personales, en impuestos inmobiliarios, en impuesto a la transmisión gratuita de bienes, en distintas también tasas que se pueden llegar a grabar desde los municipios. Pero en la sumatoria de todo esto, la verdad que el peso es muy bajo de los impuestos patrimoniales. Y esto hace que nuestra estructura no sea una estructura progresiva. La progresividad y muchas de las críticas que se hacen también desde la academia a nivel internacional a países como el nuestro, que efectivamente no aparecen en la estructura tributaria este tipo de impuestos. Entonces, lo que nosotros nos pusimos de acuerdo con todas las provincias, y que por supuesto también nuestro ministro Guado de Pedro dio la indicación, es darnos el debate, fortaleciendo la autonomía provincial, que básicamente esto es lo que está presente en este consenso, ¿no? Fortalecer las autonomías provinciales. Entonces, lo que figura en el consenso es analizar, debatir el año que viene, darnos el espacio ese, para pensar cómo son los patrimoniales y qué pasa con ese impuesto a la herencia que fue derogado en la dictadura militar, pero que tiene larga trayectoria en Argentina desde fines de 1800, el impuesto existía en Argentina y la dictadura militar lo deroga, incluso lo deroga retroactivamente para tener algún beneficio, ¿no? Uh-huh. Pero son impuestos que existen en todas partes del mundo, pero de ninguna manera este impuesto va a estar presente si no es porque cada una de las provincias decide hacerlo, no es que hay una obligación de establecer ese impuesto.
Cuando uno habla de impuesto a la herencia, Silvina, la gente se asusta un poco porque piensa, bueno, me fallecieron los padres, hay una vivienda única, ¿va a tener que pagar un impuesto una persona que hereda esa casa o esa propiedad que seguramente es lo único que tiene, es el único bien que tiene?
No, de ninguna manera. Y bueno, el ejemplo, como bien vos lo decías, son estos 10 años que existe el impuesto en la provincia de Buenos Aires. La vivienda única no paga ningún tipo de impuesto a la herencia, incluso no depende del valor, sino que simplemente por ser vivienda única y ser la vivienda que tenía la familia, no paga directamente el impuesto. En general, estos impuestos los pagan solamente el 1% de la población, en Argentina por lo menos, no en los países desarrollados. En Inglaterra, por ejemplo, el impuesto tiene una alícuota del 40%. Acá en Argentina, no solamente las exenciones son muy altas, son fuertes, en el sentido, por ejemplo, esto de vivienda única, de bien de familia, sino que también tiene que ver con el grado de parentesco. Si sos cónyuge o sos hijo, tampoco pagás. Y solamente paga el 1% de la población con mayor volumen en cuanto a patrimonio. Pero bueno, creo que el mejor ejemplo para esto es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que efectivamente se han dado sucesiones a lo largo de estos 10 años o transmisión gratuita de bienes y de ninguna manera las personas fueron grabadas.
¿Y cómo es el índice de cobrabilidad de estos impuestos? Porque uno ve, por ejemplo, que aparecieron el otro día, se me cruzan los 3.000 barcos no registrados. ¿Se está detrás de esto? ¿Se cobra?
Sí. Por supuesto que la evasión y la elusión en Argentina también están presentes, y en ese sentido, uno de los puntos que tiene este consenso fiscal que firmamos ayer con los gobernadores es lograr una mancomunión mucho más fuerte con la AFIP, ¿no? Entre todos las agencias de recaudación que tienen las provincias y la AFIP, para poder también intercambiar información y evitar la evasión, porque claramente esto que vos estás diciendo, la evasión fiscal que se produce en Argentina, genera, la verdad, que un escollo muy fuerte también para que ese sistema tributario sea realmente progresivo y que permita al Estado también tener más acciones, ¿no? Así que en ese sentido fue uno de los puntos que se trató dentro del consenso.
8:42 de la mañana, sabemos que estás ocupada, Silvina, gracias por atendernos. Algo para cerrar en cuanto al clima, ayer justamente todas las provincias representadas, casi todas, pues, sí, todas, faltó uno solo, ¿cuál fue el clima? ¿Cómo se percibe lo que se viene el año que viene por delante?
No, la verdad que fue una buena reunión. Donde tanto el ministro Guado de Pedro, el jefe de gabinete Mansur y Alberto Fernández estaban contentos y agradecidos con los gobernadores. Todos los gobernadores también les pareció que fue un buen resultado, ¿no? Las discusiones no solamente contiene materia tributaria, sino también endeudamiento responsable. Las provincias no pueden endeudarse en dólares, con algunas pequeñas excepciones, por ejemplo, con organismos multilaterales de crédito que tienen tasas muy razonables. Y la deuda que vayan a tomar la tienen que sí o sí destinar a obras públicas, y en ese sentido también es importante porque planificar federalmente el desarrollo necesariamente nos tiene que poner en una visión de qué infraestructura necesitamos para este desarrollo. Entonces, la verdad que creo que el clima fue muy bueno, y sí, lamentando, por supuesto, la ausencia del jefe de gobierno porteño, y también, bueno, que nos enteramos por los medios que no estaba dispuesto a firmar el consenso, pero bueno, nosotros se lo presentamos, por supuesto, a la ciudad de Buenos Aires, y no tuvimos devolución, y bueno, nada. La ciudad de Buenos Aires, obviamente, al haber denunciado el consenso fiscal del año 2017 y no haber firmado ni este ni el anterior, es una jurisdicción que puede establecer alícuotas de las que quiera sin cumplir con estas alícuotas máximas. Y lo que se está observando también es que para el año que viene los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires van a recibir aumentos del 52%, por ejemplo, en el ABL y en automotores, ¿no? Pero bueno, no están limitados como todas las provincias decidieron autolimitar.
Claramente. Silvina, gracias por hablar con nosotros, que tengas un buen día.
Gracias, igualmente. Un
Silvina Batakis es quien hablaba, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior.